En nuestro último estudio en la vida de Jacob, consideramos algunos aspectos relacionados con su familia y su trabajo. En casa de su tío Labán, Jacob encontró esposa y riquezas. Pero su salida de aquel lugar fue tan apresurada como cuando él huyó de su hermano Esaú, cuando le quitó la bendición. Y nosotros necesitamos ver los primeros versículos o la primera porción de este capítulo 32 para ambientar nuestra historia, tomarnos nuestro tiempo para ambientar nuestra historia, estudiando qué aconteció antes de que Jacob luchara con el ángel o con el varón en Peniel. Jacob, en el capítulo 31, aún anteriormente, él empieza a escuchar rumores y comentarios negativos. Él había estado bien fructífero en la tierra de Labán y cómo él había se había multiplicado sus posesiones. Pero él empieza a escuchar que se habla de él con un aspecto negativo. En el capítulo 31, versículo 1 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Él también notó que la actitud de Labán hacia él había dejado de ser amigable. Dice el versículo 2 del capítulo 31, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Allá las cosas no estaban tan bien, él no se sentía tan cómodo. Y además de esto, Dios mismo le da instrucciones para regresar a su tierra. Versículo 3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Jacob entonces decide tener una reunión con Raquel y con Lea y les explica la situación. Dice en el versículo 6, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Noten esa conciencia de Jacob: Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Quién fue que se lo dio? Dios, dice él, Dios me lo dio. Se lo quitó a él para dármelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Levántate y vete. Dios mismo da estas instrucciones. Y aquí está él, reunido con sus esposas y contando esta situación. Lo que le ha hecho su padre, lo que Dios le ha dicho. La reacción de ellas es una reacción favorable. Y ellas expresan que se sentían ya como extrañas, más que como hijas en casa de Labán. Y por eso lo apoyan diciendo: haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob entonces prepara a su familia para irse sin llamar la atención y sin que Labán trate de detenerle. Porque Labán se ha beneficiado del trabajo que Jacob ha hecho. Pero en el proceso, el narrador de la historia nos da la extraña información de que Raquel había hurtado los ídolos de su papá. Evidentemente, Labán servía a ídolos y tenía sus figurines. Y Raquel, no sabemos por qué razón, hurta estos ídolos. ¿Confiaba ella en esos ídolos? Podía ser, aparentemente había algo de idolatría en su corazón. Sino, ¿qué le podría haber movido a robarse estos ídolos? Era algo con lo que el corazón de Raquel se manifiesta, no estaba en reglas con Dios. Ellos se van y al tercer día Labán se entera de lo sucedido. Los persigue y 7 días después les da alcance. Pero antes de ellos encontrarse, Dios, nos dice el texto, habla con Labán. Dios se aparece. Algo muy interesante. Le habla en sueños y le ordena hablar comedidamente a Jacob. Dios sabe que Labán va con todas las intenciones de comerse a Labán. Y Dios cuida a su siervo de comerse a Jacob. Labán va con las intenciones de comerse a Jacob. Pero Dios cuida a su siervo. Y prepara a este hombre idólatra para que hable correctamente a Jacob. Hermano, eso es, a mí eso es muy estimulante. En los detalles que Dios puede tomarse sencillamente para que su siervo no sea pisoteado. O sea, si Dios no quiere que nosotros no seamos pisoteados, no lo seremos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que nosotros servimos. No obstante, nosotros vemos que Labán reprocha a Jacob el que él se haya ido de una manera engañosa. Labán también era un engañador, pero le molestaba con ser engañado. Y él se indigna, y realmente él tiene un punto que en el que es justo. Y hay que darle el beneficio de la duda cuando él dice en Génesis 31:27, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho, le dijo él a Jacob. Jacob admite haber actuado con temor. Dice, yo tuve miedo, pensando que quizás él no iba a poder llevarse a sus hijas. Dice, a lo mejor tú no me ibas a dejar me ibas a permitir llevarme a tus hijas, en el versículo 31. Labán entonces le acusa de haberse llevado sus ídolos. Y aquí sí Jacob reacciona. Dice, él se indigna. ¿El qué? ¿Que yo me llevé tus ídolos? No, de ninguna manera. Y con un juramento, él dice, no, pero que muera aquel con quien tú encuentres esos ídolos. Mostrando, obviamente, que él no sabía lo que Raquel había hecho. Dice el versículo 32, aquel en cuyo poder hallare tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Esto fue algo que ella hizo a escondidas, en oculto. ¿Y qué podemos nosotros decir de la estrategia que usó Raquel para no ser descubierta? Haciéndose pasar que estaba en la costumbre de las mujeres y se esconde los ídolos debajo de ella. Fue una manera engañosa, mostrando que no tenía un corazón realmente recto. Ella sabía que no había hecho bien. Finalmente Labán no puede encontrar sus ídolos y Jacob lo reprocha por todo el alboroto y lo que él veía como una acusación infundada. Jacob le reafirma la fidelidad y responsabilidad con que él trabajó durante 20 años. Dice, yo he trabajado 20 años con rectitud, y al mismo tiempo le dice de la astucia con que Labán lo trató a él. Y él delante de él, en su misma cara, le reprocha cómo él fue tratado allí. Dice que de no haber sido por Dios, yo me hubiera ido con las manos vacías, le dice. Si no es porque Dios me protege, tú me hubieras dejado ir con las manos vacías. En este contexto, ellos hacen un pacto de no agresión y se despiden. El capítulo 32, entonces, nos presenta a Jacob acercándose a la tierra de Edom, la tierra donde habitaba su hermano Esaú, y enviando a mensajeros que le vayan introduciendo ante su hermano Esaú. Pero antes, los dos primeros versículos nos comparten algo que nos recuerdan lo acontecido en Betel cuando él huía de Esaú. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y era como si Dios le estuviera confirmando que él no estaba solo. En su viaje, él había estado continuamente con él tal como le había prometido. Su presencia estaba allí para asegurarle que él iba a ir a la tierra de su nacimiento, a donde le había ido, le había ordenado que fuera en el capítulo 31. Sin embargo, cuando los mensajeros regresan de su encuentro con Esaú, dan un reporte terrorífico. Esaú viene a encontrarse contigo con 400 hombres. O sea, ponte en el lugar de Jacob. Tú tienes años que no ves a Esaú. Tú sabes que hiciste algo grave contra el hermano. Tú sabes que tu hermano tenía un ánimo de matarte. Tú vienes con temor y oyes que ahora viene a acercarse a ti con 400 hombres. Conclusión. No viene bien a pelear. Este hombre viene a pelear. Él se llena de pánico y de temor. Él se imagina que lo que viene es guerra. Y él, pues, toma una decisión de dividir el pueblo en dos campamentos, su gente. Si uno de los campamentos es atacado, el otro por lo menos puede huir. Y él toma medidas que son sabias, usó de ingenio práctico en medio de una situación difícil. Pero él pudo haber dado marcha atrás. Él pudo haber dicho, bueno, yo creo que para allá yo no voy. Pero él hizo según Dios le mandó. Él iba hacia adelante. Él iba hacia la tierra de su nacimiento. Iba a la tierra que Dios le había prometido a él y a su familia. Y en ese contexto, Jacob decide ponerse a orar. Hermano, nosotros no habíamos visto a Jacob con esta actitud hasta este momento. Pero vemos aquí a un Jacob que se decide ponerse a orar. Y esta oración que aparece aquí de Jacob es la oración más larga que aparece en el libro de Génesis. Dios registró esta oración de manera particular para mostrarnos que algo había ocurrido en el corazón de Jacob. Él estaba ahora confiando más en Dios. Y esta es la oración que él hace. Génesis 32, versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O sea, ¿quién no está acudiendo una vez más a su astucia? Él está confiando en Dios. Él está humillándose delante de Dios. Ya nosotros le vemos en otra actitud. Él aquí dice, yo soy menor que tus misericordias. Yo no merezco el trato que tú tienes para conmigo, sosteniéndome, guardándome, proveyéndome. Y vemos que fue una actitud real, porque cuando él se encuentra con Esaú, una de las cosas que le dice es, yo soy tu siervo. El hombre que le suplantó se confiesa siervo de Saúl. Ciertamente su actitud había cambiado. Hermanos, gloria a Dios que hay lugar para el cambio en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que seguir siendo lo que somos. Y Dios está comprometido con cambiarnos y transformarnos. Por eso nos convierte, por eso nos santifica y por eso nos glorificará. Porque Él quiere transformarnos y lo hará. Pero hermanos, es una debilidad nuestra cuando nosotros nos aferramos a actitudes, a costumbres, a puntos de vista, que no queremos ceder al control del Altísimo. Nos asumimos posturas de orgullo delante de Dios. Decimos, más grandes somos que todas tus misericordias. No, Jacob había aprendido una lección. Y por primera vez le vemos reconocer que no es solo un asunto de estrategia y de astucia, sino de confiar en Dios. Ah, por si acaso, Jacob le preparó un pequeño regalo a su hermano. El pequeño regalito, dice el texto en el versículo 13, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Más de 500 animales. Vete tú adelante con esa Homer y ve, llévatela. Ahora, sí, llévale esa Murano ahora, a ver si con eso. Mira, ve, llévale un iPhone para cada uno de sus hijos. Mira, esa es la llave de un apartamento. Él fue preparando el terreno. Le preparó un regalo. ¿Qué regalo? Tenía miedo. Jacob tenía miedo. El versículo 20 nos dice expresamente lo que Jacob estaba tratando de hacer. Y diréis también aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, tu siervo Jacob, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Él no estaba ni seguro que con todos estos regalos lo iba a aceptar. Pero dijo, a lo mejor con esto se va a calmar. Quizá lo calme. Conocí algo del carácter de su hermano. A lo mejor sí, a lo mejor funciona. Pero él estaba temblando. Él estaba, notan ustedes, atrapado con el tema de Esaú. O sea, el nombre de Esaú, el rostro airado de Esaú, era algo que él no podía quitarse de la mente. Esaú, él solamente podía pensar en lo que Esaú quería hacerle con él. Y ahora con 400 hombres que vienen contra él, por yo haberle quitado la bendición. Está cerca de su tierra, cerca de la tierra que Dios le prometió, pero hay un obstáculo que él tiene que vencer, Esaú. Y es en este contexto que nosotros llegamos al versículo 22, donde se nos narra entonces ese evento de él luchando con el varón en Peniel. Y en esta historia, Dios va a mostrar a Jacob que el gran obstáculo de todo no era Esaú, sino él mismo. El gran problema no es Esaú. Jacob estaba pensando que iba a pasar toda la noche preocupado con la situación de Esaú y en el encuentro que iban a tener el día siguiente. ¿Y cómo yo voy a hacer? Le voy a decir esto, y le voy a decir aquello, y le voy a decir, hermanito, hermano querido, déjame, ¿cómo le digo? Y él preparando el discurso, ¿qué le va a decir a Esaú para calmarlo? Preocupado, y Dios le deja ver que en lugar de estar absorbido con Esaú, su preocupación debía ser Dios, y lo que Dios podía hacer. Y entonces, ocurre este evento, lo que es considerado uno de los textos más misteriosos de todas las Escrituras. Uno de los textos más misteriosos de todas las Escrituras. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ni el nombre del varón nos dan. ¿Y quién era que estaba allí? ¿Quién era que estaba allí luchando? Llama la atención que no fue que Jacob buscó pelear con alguien, sino que el varón vino a luchar con él. Fue algo que inició este varón. Jacob planifica quedarse solo esa noche. Él cruza a la familia del otro lado del arroyo y él decide quedarse del otro lado solo, posiblemente para buscar el rostro de Dios. Posiblemente para seguir orando del miedo que él tenía, encomendarse a Dios para que Dios le guardara de la ira de Esaú. El Señor le respondió más abundantemente de lo que él había pensado. Tuvo un encuentro cuerpo a cuerpo con el Altísimo. Y hay dos elementos sencillos de este texto. El combate y el resultado del combate. El combate y el resultado del combate. Y el combate, nosotros lo podemos ver entre la lucha y la conversación entre los dos combatientes. Y luego nosotros vemos el desenlace de esto a partir del versículo 27. ¿Con quién estaba luchando Jacob? El texto solamente dice, el varón. Hay un texto en Oseas 12:4, donde el personaje es llamado el ángel. Dice Oseas 12, a partir del versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Está diciendo algo al pueblo de Israel y lo usa usando el personaje de Israel. Y cita el caso de cuando Jacob o Israel venció al ángel. Y es llamado el ángel, el cual nos llama la atención. Y eso nos recuerda la ocasión en Génesis 18, cuando Dios se apareció a Abraham junto a dos ángeles. Dice que tres llegaron a casa de Abraham, o donde moraba Abraham. Algunos rabinos decían que el ángel de esa historia era el ángel guardián de Jacob. O sea, que ese ángel que luchó con él allí en Génesis 32 era el ángel guardián de Jacob. Pero los versículos 28 y 30 dicen claramente que él había estado luchando con Dios mismo. Con Dios mismo. Por un lado, el versículo 28 dice, has luchado con Dios y has vencido. Y el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. O sea, el texto nos está informando que él luchó fue realmente con Dios. El ángel del Señor que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en pasajes como Éxodo capítulo 3 o Jueces capítulo 13, es identificado por muchos teólogos como una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, o sea, antes de su encarnación. O sea, no se ha hecho hombre, pero hay una manifestación como si fueran hombres. Recordemos, en el caso cuando el ángel de Jehová se aparece junto con aquellos dos ángeles a Abraham en Génesis 18, que ellos incluso comen allí con Abraham. Cuando se aparece el ángel de Jehová a Manoah y su mujer, en Jueces capítulo 13, ellos le ofrecen también alimento. O sea, ellos daban la imagen de ser hombres. Parecían personas como ellos. Y por eso eran invitados aún a participar y comer. Pero sabemos que no era así, porque luego, un capítulo más adelante, en Génesis 19, dos de estos ángeles van y destruyen las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y se queda Abraham hablando con el tercero, el ángel del Señor, nada más y nada menos que con Dios. Nada más y nada menos que con Dios. Pero si ustedes buscan el texto de Jueces, capítulo 13, versículos 15 al 23, vamos a ver un poco más de esta manifestación del ángel de Jehová. Dice Jueces 13, versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Venme y vamos a comer. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Usted recuerda la pregunta que le hizo el varón a Jacob? ¿Por qué tú preguntas por mi nombre? No le dijo admirable, como dice en este caso, pero es similar. La respuesta es similar. Versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Cuál era el concepto? Ver a Dios implica muerte. No hay quien pueda ver a Dios y vivir. Algunos creen que el hecho de que el evento del encuentro de Jacob en Peniel se diera de noche era para guardar la la visión de Jacob de no ver con quién realmente estaba peleando. O sea que somos hombres muertos, hemos visto a Dios. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Si el ángel hubiera querido matar a Jacob, lo hubiera podido hacer. Si ese varón hubiera querido matar a Jacob, lo hubiera podido hacer. Dice que lucharon hasta que rayaba el alba. Aparentemente horas de lucha. Parecería que Jacob era fuerte. Sí, sí. Si ustedes recuerdan, si ustedes de niños jugaban a lucha, se van a recordar que una lucha no dura tanto. No hay quien aguante una lucha tan larga. Las luchas olímpicas duran sesiones de 2 minutos. Es algo breve. ¿Y quién aguanta una lucha toda una noche? Bueno, eso fue un evento de lucha tremendo. Y aquí está Jacob luchando con este varón. ¿Cómo fue todos los detalles? El texto no nos dice. Solamente nos informa que fue una lucha muy larga. Agarrando, agitando, allá. Todas las posiciones habidas y por haber, a ver quién salía victorioso. ¿Es porque Jacob era fuerte? No. No. Versículo 25 dice: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ya ustedes adultos, o los padres que están aquí con niños pequeños, ¿han alguna vez ustedes jugado lucha libre con sus hijos? Ya, uno agarra, tira la cama, le da la vuelta. ¿Y uno qué uno hace muchas veces? Uno hace creer al niño que tumbó a uno, y le tumbó el brazo, y le dobló la espalda, y uno... Yo creo que Dios está haciendo algo así con Jacob. Ahora, Dios solamente tuvo que tocarle, y el muslo quedó descoyuntado. ¿Qué significa eso? Significa que con quien él estaba luchando es todopoderoso. Solo con un toque descoyunta el muslo. Él hubiera podido hacer eso en muchísimas ocasiones durante la noche. Cuando vio que no podía con él, que no quiso poder con él. No quiso poder con él. Con un toque, no solo le hubiera descoyuntado el muslo, le hubiera arrancado la cabeza. Porque él mismo se da cuenta que había estado luchando con Dios. No era por la destreza de lucha que Jacob tenía que él estaba venciendo, sino porque la gracia de Dios se lo permitió. Y uno no conoce todas las implicaciones de esta lucha en la vida de Jacob y el mensaje que esto está dejando para con nosotros hoy en las Escrituras. Pero Jacob se dio cuenta que aquel con quien él estaba luchando era aquel, el único que le podía dar la bendición. Ahora recuerden por qué él hizo todos esos engaños anteriormente en la casa de su padre. Recuerden por qué él antes se hizo pasar por Esaú y cómo así él engañó a su propio padre Isaac. Él lo hizo para obtener la bendición. Y él tiene que salir huyendo y pasar por todas aquellas vicisitudes por 20 años y regresar en esta condición de temor. Y se encuentra aquí con este varón y se da cuenta que esa es la única persona que realmente le puede dar la bendición. Él entonces es descoyuntado de su muslo y él no dice, ¡cacao! No. Él sigue luchando. Él se mantiene luchando. Dice allí el texto, en el versículo 26, ¡déjame, porque raya el alba! ¡Déjame! Y Jacob le respondió, ¡no te dejaré si no me bendices! ¿Qué quería Jacob? La bendición que esta persona con quien él estaba luchando le podía dar. Pero él no había alcanzado la bendición. Isaac no le había dado la bendición. Él no había obtenido esposa, hijos y riquezas en casa de Labán. Pero él sabía que él no tenía la bendición de Dios. Él sabía que le faltaba algo. Y él quiere ahora la bendición de Dios y él ruega. Cuando él se da cuenta con quién él está luchando, que alguien que solamente le toca el muslo le descoyunta. Yo quiero tu bendición. Y yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Era como si él estuviera dispuesto a morirse en ese combate por adquirir, con tal de adquirir esa bendición. Es aquí que aunque él me matare, en él esperaré. ¿No se parece esto a la actitud? Él lucha con aquel que le dejó cojo. Ahora, esta actitud llama la atención del varón. No te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? No sabía realmente cuál era su nombre. No sabía cuál era su nombre, pero tiene autoridad para cambiárselo. Les dice el texto, él dice, respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, él no se sabe el nombre de él, de Jacob, pero tiene autoridad para cambiar el nombre. Tenemos que adivinar quién era. Tenemos que adivinar quién era. Ahora, esa pregunta a él se la habían hecho antes. ¿Y quién tú eres? Esaú. Cuando una vez le hicieron esa pregunta, él dijo que él era Esaú. Ahora él reconoce quién realmente él es. Él no se inventa tu nombre para salir del paso, lo que sea. Él dice, yo soy Jacob. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que significa Jacob? El nombre Jacob es un engañador, un suplantador, un usurpador. Y yo soy Jacob. Él está reconociendo quién él es y cómo él ha intentado vivir delante de Dios. Él no estaba huyendo de su responsabilidad. Él no estaba dejando de confesar su actitud. Cómo él había tratado con su familia, cómo había tratado con su papá, cómo había tratado con su hermano, cómo había tratado con Labán. Él está reconociendo su pecado aquí, diciendo, yo soy Jacob. Pero observen la gracia de Dios. Cuando Dios le dice, sí, pero yo puedo cambiar de nombre. Recuerden que para los judíos un nombre era más que como nosotros lo hacemos hoy. Los nombres que le ponemos a nuestros hijos porque nos gustan. Tal nombre, cual nombre, me gusta. Y lo ponemos, punto. Pero en aquellos días los nombres tenían mucho significado. Por eso estudiar los nombres de Dios en las Escrituras es revelador. Porque nos habla de su carácter. Bueno, esto del nombre nos dicen algo del carácter de la persona. Recuerden que Jacob nació agarrado del calcañar de su hermano. Y por eso se le llamó como se le llamó. Y luego él vivió conforme a ese nombre. A Jesús se había llamado su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres tienen otra implicación en el pueblo de Israel. Bueno, aquí está alguien con autoridad para cambiarle el nombre. No se dirá más su nombre Jacob, sino Israel. Obviamente nosotros seguimos viendo en las Escrituras que él es llamado Jacob o Israel en diferentes ocasiones. Pero ahora es llamado Israel. Esto o puede estar hablando de que él es alguien que lucha con Dios o el nombre puede significar Dios lucha, como algunas Biblias tienen escrito pequeño en letras pequeñas debajo. O habla de que Dios, él lucha con Jacob, con Dios, o Dios lucha. En la mayoría de las veces, un nombre que termina con la palabra, con la letra E-L, con él, Israel, está hablando de algo que Dios hace, en la mayoría de los casos en las Escrituras. O sea, aquí puede estar diciendo, Dios lucha. Dios lucha y Dios seguirá luchando con su pueblo. Pero también se está reconociendo aquí a Jacob como alguien que luchó con Dios. Luchó con Dios. Algo de la vida de Jacob se está expresando en términos de una lucha. Así como tú y yo tenemos luchas, diferentes luchas, Jacob tuvo sus luchas. Y luchó no solo con Dios, sino con hombres, dice el texto. Yo no entiendo todo lo que eso implica. Y una de las cosas en las que no me ayudaron mucho los comentaristas tampoco. Yo no entiendo todo lo que la frase del texto significa cuando el texto allí dice, porque has luchado con Dios y con los hombres. Porque no me da la impresión que la manera en que él luchó con Dios fue la misma manera en que luchó con los hombres. Por eso no sé qué significa. Porque cuando yo lo veo luchando con los hombres, lo veo luchando de una manera mañosa. Pero cuando aquí finalmente lo veo luchando con Dios, lo veo humillándose delante de ese Dios. Y creo que es el punto principal de la historia. Creo que el punto principal es mostrarnos que este hombre era un hombre diferente. Y Dios impactar su corazón en sellar su relación con él de una manera especial. Y decirle, tú vas a vivir de una manera especial. Y yo soy tu Dios, recuerda. Yo me comprometí a ser tu Dios y yo quiero que tú seas mío. Y la manera que tú te vas a conducir va a ser diferente. Ahora, él quizás pensaba que se iba a pasar la noche entera pensando en Esaú. Y en lo que le iba a decir a Esaú. Pero se pasó la noche entera luchando con Dios. Y Dios le quitó la atención de Esaú y se la puso en el Altísimo. Y hermanos, eso es algo que nosotros necesitamos también que ocurra en nuestras vidas. Dios también lucha por nosotros y lucha con nuestras almas. Yo les decía al principio que quien buscó a quien para luchar fue el varón. No fue Jacob que buscó. No fue Jacob que buscó, fue el varón que buscó a Jacob. De donde aprendemos que Dios nos busca para luchar con nosotros, por nosotros. Y nosotros todos tenemos áreas en las que Dios está cambiándonos y que en las que quiere que cambiemos. Y solo con el Todopoderoso luchando con nosotros, hay áreas que nosotros vamos a cambiar. Podemos ver a un Jacob como un terco en la manera como buscaba hacer las cosas. Y cómo buscaba ampararse en su sabiduría y tratar de buscar en su astucia la manera de librarse de los problemas. Y Dios trató con él y le mostró que no era así. Bueno, nosotros tenemos cada uno nuestras luchas y nuestros problemas. Y áreas en las que solo Dios viene con poder. Y lucha con nosotros y nos quita la vista de cosas para que la pongamos en Él. Y lo que nosotros qué debemos anhelar es buscar la bendición de Dios. Y poder nosotros decir junto con Jacob, yo no te dejaré si tú no me bendices. Y oh, que Dios diga de nosotros, ya no será más tu nombre tal, sino que tú serás llamado tal cosa. No por un nombre literal, sino porque tus actitudes serán diferentes. Tus puntos de vista serán diferentes ante ciertas cosas. Enfrentarás algunas cosas de manera diferente. Y podrán venir 10,000 Esaú, pero tú confiarás en el Todopoderoso que está en el reino de los cielos. Porque Él es tu Dios y tu Padre Celestial que te compró con la sangre de su propio Hijo. Y Él lucha por tu alma. Ese es nuestro Dios, un Dios que lucha por los suyos. Jacob no quería meramente bendiciones de parte de Dios. Él quería la bendición de Dios. Y yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Y debemos así estar aferrados a Dios, aferrarnos a Él, hasta que Él nos dé su bendición. Y esa es la que queremos. Tremendo problema que él tenía por delante. A unas cuantas horas iba a tener que enfrentarse con su hermano. La situación no había cambiado. El miedo que tenía, las condiciones del miedo que tenía estaban allí. Pero la diferencia es que él ahora estaba más consciente de Dios. Él ahora estaba más consciente de Dios. El texto dice, entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. ¿Y por qué tú me preguntas por mi nombre? Eso no es lo importante. Y lo bendijo allí. Eso es lo importante. El que Dios sí le dio la bendición. Y Jacob también le puso nombre a este lugar. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué había pasado con Manoah, recuerda? ¡Oh, no vamos a morir! ¡Hemos visto a Dios! Y la esposa le hace entrar en razón. Si él hubiera querido matarnos, nos hubiera matado. No es matar lo que él quiere. No es luchar para acabar con nosotros. Es luchar para hacernos bien. Y podemos quedarnos con el punto de vista de nuestro Dios que no nos da lo que queremos. Y las cosas no nos salen como quisiéramos. Y perdemos de vista al Dios que está obrando maravillas a través de las circunstancias. Para que nos acerquemos a Él, para que les amemos a Él, para que nosotros seamos transformados, para desarraigar actitudes malas, pecaminosas, afectos que tenemos hacia cosas que no deben ser, o para que tengamos más amor hacia las cosas que debemos amar. Y Dios va trabajando, Dios está allí haciendo la obra. Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere que tú cambies. Dios quiere luchar por tu alma, contigo, para transformarte. Para que hoy abandones y dejes los pecados que te tienen amarrado. Para que hoy sea un día de cambio en el que tú digas, ya no más, de una vez por todas dejo aquello que me impide entregarme con todo mi corazón a servir a Jesucristo. Para que haya un rompimiento en tu vida con aquellas cosas que te paralizan. Y que no te dejan cumplir con todas las cosas que Dios quiere que tú hagas. Porque estás entretenido con mil cosas distintas, menos con Dios. O que podamos luchar más con el Altísimo. O que podamos luchar más con el Altísimo. Hermano, nuestro Dios nunca pierde. Pero Él se deja ganar. Nuestro Dios nunca pierde, pero Él se deja ganar. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios tenemos nosotros? ¿Y cuántas enseñanzas? Este fue el segundo gran encuentro que Jacob tuvo con el Señor. En su primer encuentro Dios le mostró a Jacob que el cielo no estaba cerrado para él. Había una escalera que unía la tierra con el cielo. Ahora Dios le estaba llevando una percepción de sí mismo y de Dios mucho más profunda para que confiara en el Todopoderoso y no en su propia capacidad de engañar. Dice un autor, leemos y usamos mal este pasaje. Si hacemos a Jacob el héroe de esta historia, como hacen algunos, concentran su atención en Jacob luchando con Dios y prevaleciendo. Parecen olvidar que Jacob luchó con Dios solamente porque Dios luchó primero con él. Y Dios luchó con él para llevarle a un nuevo nivel de entendimiento y a un nivel superior de dependencia en él. Ciertamente, eso será más importante que el hecho de que se conociera que Jacob prevaleció. La transformación que vivió Jacob era mucho más importante. Él no tenía idea cuando él comenzó a luchar toda esa noche de que lo que estaba ocurriendo era que la gracia de Dios se estaba aferrando a él de una manera tenaz. ¿Recuerdan que hablamos una de estas noches acerca de la tenacidad de la gracia de Dios? Dios se había comprometido a no dejar a Jacob solo. Dios se había comprometido a estar con él siempre. Y aquí vemos una vez más a la gracia de Dios luchando tenazmente con él. Ahora, ¿qué quedó? Lo que quedó fue un hombre cojo. Jacob aparenta terminar no más fuerte. Él aparenta terminar más débil. Él antes estaba entero, por así decirlo, que ahora no podía caminar bien. ¿Y cómo yo me voy a defender si Esaú me cae atrás? tengo a Dios. Tengo a Dios conmigo. Y no importa que ahora yo esté cojeando, si es con Dios, yo estoy del lado del ganador. Si es con Dios, estoy del lado del ganador. Jacob tenía que comprender que él no estaba luchando por sus propias fuerzas, sino que era Dios que se estaba dejando ganar. Dios estaba dejando ganar. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahora? Dios estaba preparando a Jacob, no solo para con su encuentro con Esaú, sino para el resto de su vida. Porque de aquí hacia adelante él iba a enfrentar todavía más aflicciones. Pero él iba a estar preparado en el Todopoderoso y aferrado a esa gracia tenaz que estaba dispuesta a contender a favor de él por la eternidad. Él estaba allí cerca ya de llegar a la tierra, pero tenía ese impedimento delante de sí. Y Dios le estaba preparando para rebasar todas aquellas cosas. Pero permíteme preguntarte a ti. Después de tu encontrarte con Jesucristo, después de tu ser transformado y regenerado, haya esto pasado hace 20 años atrás, 15 años atrás, 2 años atrás. La Biblia nos enseña que encontrarnos con Cristo para salvación es un evento transformador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere transformarnos. ¿Cuál es tu nombre nuevo? ¿Cuál es tu nombre nuevo? ¿Cómo era tu nombre viejo? ¿Cuáles eran las cosas que Dios quería que te caracterizaran antes? ¿Y cuáles son las cosas que Él quiere que te caractericen ahora? Y no importa el tiempo que haya pasado una vez tú hayas profesado fe en Jesucristo, Dios todavía está comprometido con tu transformación. ¿Cuáles son las cosas que de hoy en adelante tú debes dejar y cambiar? ¿Cuál es el nombre nuevo que tú debes adquirir a partir de esta noche? ¿Y cuáles son las cosas que te deben quedar atrás? ¿Qué actitudes? ¿Qué palabras? ¿Qué manera de ver las cosas, de decir las cosas? ¿Qué conductas deben cambiar? ¿Qué costumbres deben cambiar? ¿Qué hábitos debes cultivar? ¿Qué cosas quiere Dios que tú abraces y por la que Él está luchando por tu alma? ¿Estás aferrado a Dios? ¿Y estás dispuesto a decirle que tú no le vas a dejar hasta que no te bendiga? Ahora, ¿tú sabes lo que implica luchar con Dios? Implica que Él está dispuesto a descoyuntar lo que sea con tal de humillarte. ¿Tú estás dispuesto a seguir aferrado a Dios, aunque Él te descoyunte todas tus coyunturas, de manera tal que tú puedas terminar confiando solamente en Él? Hermanos, debe ser doloroso tener un muslo descoyuntado. Debió ser doloroso para Jacob. Pero la lección es, vale más la pena pasar por esos dolores y tener nuestra alma recta delante de Dios y ser útiles para con Dios, que nosotros estar completicos, pero sin embargo, sin nosotros haber tener el carácter y las actitudes que Dios honra y por las que Dios es honrado en medio de su pueblo. O que Dios nos conceda hoy tener encuentro con Dios. Y que cuando Él luche por nosotros, nosotros tenemos la actitud de humildad suficiente delante de Él para ser transformados. ¿Qué quiere Dios? Que hoy tú cambies. Y que es impostergable. O que Dios hable a tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias por tu palabra. Porque este evento que tú hiciste en la vida de tu siervo Jacob hace tanto tiempo atrás, tú la has escrito y la has revelado para nosotros, para edificarnos, para instruirnos, para ayudarnos y santificarnos. Te pedimos, oh Padre bueno, que tú nos ayudes con honestidad a enfrentarnos y mirarnos en el espejo y poder nosotros, Señor, pedirte que nos examines y veas lo que está cojo y deficiente. Y te pedimos que tú hagas la obra. Oh Dios, danos tu bendición. No queremos la bendición del mundo ni la de los hombres. Queremos la tuya. Padre, ayúdanos a amar esa bendición por encima de cualquier otra cosa. Y amar lo que tú amas y lo que tú quieres ver en nosotros. Guárdanos de tentación, líbranos del mal, líbranos de la terquedad que nos deja siendo los mismos siempre, por áreas que no queremos ceder a tu control. Ven, oh Dios, lucha por nuestras almas, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.